siempre contigo.
El Congreso de los Estados Unidos certifica a Joe Biden como presidente número 46 de la nación. El presidente Donald Trump se compromete a una transición de poder ordenada tras los disturbios en el Capitolio. La falta de recursos y el relajamiento en la campaña de prevención aumenta el riesgo de contagio del coronavirus en La Habana. Madres cubanas aseguran que el incremento de precios pone en riesgo la merienda de sus niños. Human Rights Watch dice al gobierno de Panamá que no puede desatenderse de los derechos humanos de los médicos cubanos contratados para luchar contra el COVID-19. Y Venezuela inicia el 2021 con 350 presos políticos.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida. Gracias por estar en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 16 kilómetros por hora. A las 6:02 comenzamos nuestro recorrido informativo, ya que los expresidentes de Estados Unidos, Jimmy Carter, Barack Obama y George W. Bush, junto a Bill Clinton, deploraron los actos de violencia registrados el día de ayer en Washington contra el Capitolio. Nuestro colega Iván López amplía la información.
Los expresidentes de Estados Unidos han hablado, George W. Bush, Barack Obama y Bill Clinton. Bush dijo que todo esto ocurrido es algo nefasto, que lo llena de tristeza. Así son las cosas en una república bananera, no en nuestra república democrática. Así lo dijo Bush. Y Obama dijo que todo esto ha sido como una sublevación que será recordada con gran vergüenza. Y él culpó a Trump de lo ocurrido. Trump pidió a sus partidarios que no hicieran actos de violencia, pero mucha gente lo culpa a él. Y Bill Clinton dijo que todo esto es resultado de la nueva política del envenenamiento y de la desinformación. Esos son los comentarios que han hecho ellos tres en tres comunicados separados.
Por su parte, Carter dijo que él y su esposa Rosalynn están desconcertados y que es una tragedia nacional y no representa lo que somos como nación. Lo mismo dijo hoy el presidente electo Joe Biden, quienes estuvieron ayer en el Capitolio. No era han reaccionado este miércoles al asalto violento al Capitolio por partidarios del presidente Donald Trump. Nuestra colega Carolina Morales amplía.
Hay varias reacciones de bastantes senadores, en este caso es el senador por el estado de Texas, Ted Cruz, quien también expresó en horas de la tarde, y cito textualmente, la violencia es siempre inaceptable, incluso cuando las pasiones son fuertes. Cualquier persona involucrada en la violencia, especialmente contra las fuerzas del orden, debe ser enjuiciada. Dios bendiga a la policía del Capitolio y a los honorables hombres y mujeres de las fuerzas de la ley que muestran gran valor manteniéndonos a todos a salvo. También tenemos la reacción del senador Marco Rubio, quien también escribió en horas de la tarde, señor presidente Donald Trump, las mujeres a restablecer el orden, enviando la ayuda necesaria para poder asistir a la policía y poder solucionar este problema. También en un tuit, Mario Díaz-Balart también escribió, el Capitolio de Estados Unidos es el centro y símbolo sagrado de la democracia. Las acciones violentas de hoy constituyen la más inaceptable agresión contra los principios y valores que fundaron nuestra nación. Los individuos que irrumpieron en el Capitolio o atacaron a nuestros oficiales de la ley deben enfrentar las más severas consecuencias bajo la ley. Son muchísimas las reacciones y quiero continuar con esta también del senador cubanoamericano Bob Menéndez, quien escribió nuestro país, que durante siglos ha inspirado al mundo a través de su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Desde Moscú hasta Beijing y más allá, es probable que los autócratas estén sonriendo al ver a Estados Unidos en desorden, en guerra consigo mismo y ya no como un mensajero creíble de los valores democráticos que siempre han definido a nuestra gran república.
Y en un paso sin precedente, las dos gigantes de las redes sociales, Twitter y Facebook, suspendieron temporalmente al presidente Donald Trump de publicar en sus plataformas después que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio en Washington. Twitter bloqueó a Trump de su cuenta durante 12 horas y dijo que futuras violaciones por parte del presidente podrían resultar en una suspensión permanente. Facebook e Instagram, propiedad de Facebook, denunciaron y anunciaron que Trump no podría publicar hasta el 20 de enero, fecha de la inauguración de Joe Biden. La Casa Blanca no ofreció una respuesta inmediata a estas decisiones. De todo modo, la conmoción sigue dándose también entre los líderes mundiales por el asalto vivido ayer, la vergüenza, el testimonio dado a la Casa de la Ley, a la Casa de la Democracia, al Congreso de los Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
Líderes de todo el mundo reaccionaron y apelaron a la calma y a una transición de poder ordenada en Estados Unidos tras los violentos incidentes registrados en la víspera. De violencia y el atropello al Congreso estadounidense. En Colombia, el presidente Iván Duque expresó su confianza en la solidez de las instituciones estadounidenses, en los valores del respeto por la democracia y además rechazó los actos de violencia y manifestó su apoyo al Congreso estadounidense. En tanto, en Brasil, Jair Bolsonaro evitó criticar a los partidarios de Donald Trump y se mostró comprensivo con las acusaciones de fraude electoral que alegaba el presidente saliente Donald Trump.
Ustedes saben que soy aliado de Trump. Ahora hay muchas denuncias de fraude, muchas denuncias de fraude.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló.
Es de dominio público lo que sucedió ayer en el... la democracia, que es el poder del pueblo, y que haya libertades.
En el resto del mundo, el primer ministro británico Boris Johnson denunció las escenas que calificó de vergonzosas y consideró que Estados Unidos defiende la democracia en todo el mundo, por lo que afirmó que es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada. En Alemania, la canciller Angela Merkel también lamentó las perturbadoras imágenes del asalto al Capitolio estadounidense en la víspera y culpó al presidente saliente Donald Trump de haber contribuido a una atmósfera propicia para este tipo de incidentes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
25 grados en Cienfuegos, despejada la jornada, vientos a 6 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, el Ministerio de Salud Pública ha reportado este jueves 314 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 13.479 desde el inicio de la pandemia. El informe sostiene en 148 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.820 pacientes, esto en el día de hoy. De ellos, 1.916 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 10 graves. Asimismo, la falta de recursos y el relajamiento de la campaña de prevención en La Habana. Tomás Cardoso informa.
La Habana nuevamente se convirtió en el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba y la falta de recursos sumado al relajamiento en la campaña de prevención incrementan los riesgos de contagio, alertan residentes en la capital. Desde el municipio de Habana Vieja, Ariadna Mena comenta que allí son pésimas las condiciones higiénico-sanitarias.
El Ministerio de Salud Pública no ha tomado ninguna medida con respecto a la COVID. Aquí en La Habana Vieja no hay un pesquisaje, aquí no hay nada. Nosotros no tenemos agua, no tenemos detergente, hay una plaga grande de piojo, hay una plaga grande de sarna.
En Arroyo Naranjo, donde también han aumentado los casos, la situación es más compleja que la crisis anterior, nos dice el periodista independiente Vladimir Turró.
En la cercanía de mi casa hay varios casos ya confirmados, no ha habido cierre. El régimen no pretende cerrar su frontera porque está en una situación económica crítica, ¿no?
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que no hay zonas aisladas en esta oportunidad y Salud Pública no tiene recursos.
Prácticamente hay un inmovilismo. El Ministerio de Salud Pública no cuenta ya prácticamente con recursos para hacer frente a esta pandemia porque no hay tampoco medicamentos.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello vive en 10 de octubre y señala la falta de atención de las autoridades ante el rebrote de coronavirus.
No hay pesquisa. pizza, no hay estudiantes de medicina por las calles, no hay médicos de la familia visitando a las personas mayores, nada de eso existe en estos momentos.
María Elena Mir reside en Guanabo, Habana del Este, y cuenta que las colas continúan sin respetar el distanciamiento social.
La situación de la pandemia va en aumento, no se está tomando en Cuba las medidas necesarias, no están garantizando ni la medicina, ni los nasobucos, ni los desinfectantes.
Y desde Marianao, el también comunicador Enrique Díaz afirma que allí está colapsado el sistema de prevención.
Yo te puedo decir que lo que hace la salud pública son acciones cosméticas. Aquí no se ve ni pesquisas, aquí no se ve nada. Incluso aquí cerca de la casa hubieron personas que llegaron del exterior y a los 15 días ya de estar aquí vinieron a buscarla porque habían dado positivo al coronavirus.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los nuevos precios de la isla hacen que muchos padres cubanos suben un nuevo obstáculo a la hora de enviar a sus hijos a la escuela. Ivette Pacheco nos explica por qué.
Una madre cubana se queja por no poder comprar merienda a sus hijas en edad escolar y así lo manifestó en el grupo de Facebook La Lisa, de Ahí Somos. Araí Hodgson expresaba en su post: como es costumbre, me detuve a comprar la merienda para mi niña y para mi asombro, dicha merienda, que anteriormente compraba con 10 pesos, hoy la tuve que comprar a 22 pesos. Sobre el tema conversamos con la dama de blanco, Micaela Roll, quien desde Arroyo Naranjo, La Habana, dijo a Radio Martí.
No es que está exagerando, nena. Lo que está hablando es lo que se está viviendo.
En su post de Facebook, Hutchin, quien vive en La Lisa, La Habana, con sus dos hijas de 9 y 16 años, se preguntaba: ¿de dónde voy a sacar 22 pesos diarios para la merienda de una de mis hijas? Según Roll,
son bastante las madres que están en esta situación. Los kioscos particulares, todo ha subido. Si un pan con mayonesa antes te costaba 5 pesos, ahora te cuesta 8. Son muchas las madres que lo compran de los kioscos particulares, porque en la escuela aquí no dan merienda. Entonces el almuerzo es un chícharo aguado, un arroz, es de basura.
Miriam López también vive en La Lisa. Según dijo a Radio Martí,
todas esas cosas han subido, sí. No, siempre se arregla, porque yo tengo una y la mía va con su merienda todos los días, pero toda la familia la lucha.
La usuaria Araí Hutchin afirma en Facebook que dejó el trabajo porque es diabética y está en el grupo de alto riesgo por la pandemia de coronavirus. Dice además que con esta situación no va a poder enviar a su hija a la escuela, ya que no cuenta con un salario básico con el que pueda comprar una simple merienda escolar, por lo que espera respuesta del gobierno sobre su caso. Varios han sido los comentarios que han seguido a la publicación. Algunos de ellos expresan: qué pena que toda esta situación recaiga en nuestros pequeños hijos. Otro usuario escribe: qué triste leer esto, pero te felicito por tu valor. Ojalá todos los cubanos alcen su voz. Mientras otra usuaria de apellido Figueroa Mustelier afirma tener 4 hijos y no tener trabajo, por lo que su esposo tiene la carga de todo, y señala al final: todavía estoy esperando que pase la trabajadora social. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el director para las Américas de Human Rights Watch, en Twitter, José Miguel Blanco, dijo que Panamá no puede desentenderse de los derechos humanos de los médicos de Cuba que han contratado para reforzar la lucha contra el COVID-19. Mi banco reaccionó así a la opinión vertida por Jorge Sánchez Cárdenas, exministro de Salud y miembro de un comité asesor para la pandemia, en una entrevista con el diario La Estrella de Panamá, en la que afirmó que la situación de los galenos cubanos es un problema del gobierno cubano. Ese no es solo un problema de Cuba, como sugiere aquí su asesor. Su gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de quienes se encuentren en territorio panameño, remarcó Vivanco. Sánchez Cárdenas, neurocirujano, le dijo a La Estrella de Panamá el 1 de enero de este año que la contratación del contingente de 220 galenos cubanos fue del gobierno, de gobierno a gobierno, debo decir, y que por ende el pago tenemos que hacerlo al gobierno de la isla. De otra parte, la organización Cuban Prisoners Defenders ha criticado las declaraciones del asesor del presidente panameño Laurentino Cortizo sobre la contratación de médicos cubanos. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El coordinador de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, rechazó las declaraciones de un asesor del presidente panameño, Laurentino Cortizo, sobre la contratación de médicos cubanos para asistir en la lucha contra el COVID-19 en el país ismeño. Jorge Sánchez Cárdenas, exministro de Salud y miembro de un comité asesor para la pandemia, declaró en una entrevista para el periódico La Estrella que la situación de los galenos cubanos es un problema problema del gobierno cubano.
Ha reconfirmado que no pagan a los médicos, ni se aseguran de qué es lo que cobran los médicos, sino al gobierno de Cuba. Que no les interesa el trato y los derechos que tienen esos médicos en su propio país, en Panamá. Tanto derechos económicos, como derechos laborales, como derechos humanos. Y además lo dice así, no nos interesa. Lo que nos interesa es que nos resuelvan el problema de medicina.
Asimismo, el consejero dijo que la contratación de la brigada de 220 médicos fue de gobierno a gobierno y por tanto hay que hacerle el pago al gobierno de la isla.
Reconoce que es una industria de Cuba con ánimo de lucro. El broche de oro lo pone cuando dice: dejémonos de legalismos. Señor Cortizo, presidente de Panamá, los legalismos están para proteger los derechos que precisamente la izquierda, que usted quizá no representa, decenas de años para que los trabajadores tengan frente al capitalismo más exacerbado. Olvidemos los legalismos, ¿pero por qué? Porque está Cuba
grados de temperatura a intervalos nubosos. A esta hora los vientos soplan a 7 kilómetros por hora. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez las condiciones del tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío del noroeste del Golfo de México se estará moviendo hoy sobre la región central del Golfo, llegando al noroeste de la Florida en la mañana del viernes, acompañado de nublados y lluvias. Este frente llegará en horas de la noche del viernes al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, creando condiciones para un fin de semana frío a partir de la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:19 vamos con noticias de América Latina, porque Venezuela comenzó el año 2021 con más de 300 denominados presos políticos entre civiles y militares y con la muerte de un líder político indígena en prisión. Activistas afirman que recientemente se han intensificado los métodos de tortura por parte de los organismos de seguridad. Álvaro Algarra amplía.
Pese que el oficialismo indultó a 110 presos durante el 2020, este 2021 no se inició con cifras alentadoras. Según diversas ONG, ascienden a 350 los detenidos por motivos políticos. Marino Alvarado, director de la ONG Provea, defensora de los derechos humanos, instó a todos los activistas y ONGs de la materia a seguir luchando por liberaciones.
Para que no se siga torturando. No siga existiendo presos políticos.
Muestra de la situación fue la reciente muerte de un indígena de la etnia Pemón, Salvador Franco, por falta de atención médica. Franco fue detenido junto a otros 12 indígenas por presunto terrorismo. Sus allegados claman por su liberación y solicitaron ayuda a la comunidad internacional.
Nosotros ya tememos por la vida de los 12 que se quedan allá en el rodeo. Por favor. Desde aquí estamos exigiendo la libertad de los 12 de nuestros hijos que están ahí.
Quiero que me ayuden a regresar para enterrarlo allá. Y le pido a ellos, a la comunidad internacional, que nos ayude.
Activistas y familiares de los detenidos manifiestan que, aunque las autoridades los liberen, son pocos quienes salen realmente libres, pues la mayoría son enviados bajo la norma de casa por cárcel o con régimen de presentación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Asimismo, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, Iris Varela, ha señalado que para el periodo legislativo 2021-2026 estará a emitir órdenes de captura contra los diputados del Parlamento Juan Guaidó, confiscar las tierras y bienes de productores fuera del país y revocar la nacionalidad venezolana a las personas acusadas de traición a la patria y conspiración. La dirigente chavista indicó que maneja tres propuestas con las que planea ejecutar un plan contralor desde la Asamblea para aplicar la orden de Nicolás Maduro. Expertos han afirmado que la oposición debe cohesionarse frente a la comunidad internacional. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, la Comisión Delegada del Parlamento, presidido por el presidente interino Juan Guaidó, agradeció el apoyo del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a la causa por la libertad en Venezuela. El texto surgió como reacción a una declaración en la que el bloque europeo lamentó que la Asamblea Nacional, resultante del evento electoral del 6 de diciembre, se instalara en base a lo que calificó como elecciones no democráticas y manifestara respaldo a todos los actores políticos que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido Guaidó y otros representantes de lo que definen como Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015. Consultado al respecto, el internacionalista y profesor universitario Félix Arellano destacó que el tema venezolano resulta muy complejo para el mundo democrático que, asegura, ha actuado de manera coherente en torno a la situación.
Punto fundamental, el punto débil, es el liderazgo de Guaidó y la coordinación de la oposición democrática. Y es donde está el punto sensible. En la medida que la oposición democrática se muestra dividida, fraccionada, pierde liderazgo.
En ese sentido, considera que la oposición debe hacer un esfuerzo para coordinarse frente a la comunidad internacional y promover la hoja de ruta y las acciones a desarrollar.
Coordinación en temas como la presión dura, las sanciones. El tema de las sanciones requiere de una revisión para que sean realmente efectivas, para que no agraven la crisis humanitaria, para que sean lo que se llama las sanciones inteligentes dirigidas directamente contra el bloque en el poder.
Ha divulgado este miércoles en Nicaragua una serie de propuestas para un programa de gobierno democrático que consideran debería ser implementado si sale del poder el presidente Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007 y aspira a ser reelegido en noviembre. El objetivo, afirman los expertos, es presentar una base para que en Nicaragua se construya una sociedad que promueva las potenciales individuales y colectivos y un país sin violencia, con oportunidades, un sistema democrático sin reelección, donde se respeten los derechos humanos y las libertades públicas, según se ha indicado. Y siguiendo en Nicaragua, el gobierno como tal guarda silencio sobre la adquisición de una vacuna contra el COVID-19, mientras organismos internacionales advierten que la inmunización masiva podría realizarse hasta el 2023.
Nicaragua es uno de los 5 países de América Latina que podría inmunizar masivamente a su población contra el COVID-19 hasta el año 2023, según un análisis publicado a mediados de diciembre de 2020 por la unidad de inteligencia The Economist. En tanto, hasta ahora el gobierno del presidente Daniel Ortega guarda silencio sobre el avance en el proceso de adquisición de la vacuna o sobre un plan nacional de vacunación. El Salvador, Honduras y Nicaragua integran una lista de 10 países que recibirán vacunas sin costo alguno a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas, liderado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esto solo cubrirá un 20% de la población. El epidemiólogo Lionel Argüello dijo a La Voz de América que Nicaragua se encuentra en la fila para adquirir una vacuna contra el COVID-19, pese a los fondos que el país dice tener disponibles para la compra.
Hay que recordar que los países desarrollados siempre tienen primero la vacuna y luego los subdesarrollados. Entonces, esto es producto de que ellos tienen más dinero y compran.
El asesor económico presidencial Bayardo Arce expresó durante una entrevista al Canal 14 que el país ya ha recibido ofertas de financiamiento para completar las dosis de vacunas necesarias y que ya se cuenta con 107 millones de dólares para adquirirlas, aunque no especificó las negociaciones o avances que han realizado.
Ya hemos recibido ofertas de financiamiento, tanto de como del BID y en buena medida parte de los fondos del Fondo Monetario Internacional.
Mientras los demás países centroamericanos, entre ellos Costa Rica, ya han iniciado su proceso de vacunación o preparan el terreno para que sus poblaciones comiencen a ser inmunizadas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y un juzgado de paz de El Salvador ordenó que un nuevo proceso penal contra el expresidente Mauricio Funes por el delito de lavado de dinero pase a la fase de instrucción. Ha informado este miércoles el Centro Judicial Isidro Menéndez. En diciembre del año pasado, la Fiscalía General de la República sumó una nueva acusación contra Funes por el delito de lavado de dinero, cometido supuestamente al adjudicar irregularmente un contrato de construcción por más de 8.4 millones de dólares a una empresa guatemalteca. Funes vive en Nicaragua desde el año 2016 y recibió la nacionalidad de ese país, cuya constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 6:28, gracias por acompañarnos. La pandemia del COVID-19 continúa su avance en la Ciudad de México, provocando la saturación de hospitales. Hacemos contacto con Ciudad de México. Allí está Sara Pablo.
México tuvo este miércoles una de sus peores jornadas en la pandemia de COVID-19 al presentar los registros más altos en cuanto a contagios y fallecimientos. En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud informó que hay 1,479,835 casos totales acumulados y 129,987 personas muertas. En las últimas 24 horas se registraron en el país 13,345 casos positivos y 1,165 defunciones por el nuevo coronavirus. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, dijo que este repunte es consecuencia de los festejos navideños y de fin de año.
Sí, se empieza a ver también un reflejo de lo que se ha vivido en las últimas dos semanas con estos festejos en los que la gente se reúne y eso eleva el riesgo de contagio.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos debe vacunar contra el coronavirus a migrantes que se encuentran en ese país, pero señaló que en caso de que fuera necesario, el gobierno mexicano se haría cargo de las vacunas para los connacionales que radican en territorio estadounidense, ya que se trata de un derecho universal.
Vamos a pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se ocupe de esto. Yo creo que por humanismo, también por ética, pues se debe de vacunar a todos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Tele. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias. Son las 6:30, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 26 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos a esta hora. Vientos soplan a 10 kilómetros por hora. El ordenamiento monetario en Cuba devalúa aún más el peso y el valor del peso cubano. José Luis Ramos tiene las declaraciones de los periodistas Miriam Celaya y Reinaldo Escobar.
Ante la falta de oferta, mientras el Estado cubano no esté vendiendo en el Banco Central la divisa al precio que fijaron, 24 pesos por un dólar estadounidense, moneda de referencia, la población la está adquiriendo en el mercado informal o paralelo porque hay productos de primera necesidad que solo se encuentran en el mercado libre convertible, dijo desde La Habana la periodista independiente Miriam Celaya.
Esta es la serpiente que se muerde la cola. Al final, el elemento que agita esas aguas turbulentas del mercado de la divisa es la ineficiencia del Estado, es la incapacidad del gobierno de abrir las brechas para que la gente produzca, para que se empiece a sanear la economía interna, y bueno, vamos a seguir en esta misma historia. Vamos a ver subir la divisa. Está claro que en el transcurso del año eso va a suceder. ¿De dónde saca la gente el dinero? Es una cosa caótica, pero de alguna manera se produce como si fuera un elemento vivo. Funciona de manera natural, de manera lógica.
Hay gran cantidad de dólares en poder de los cubanos que reciben remesas de sus familiares, según algunos analistas. El ordenamiento monetario devalúa aún más el valor del peso cubano, destacó Celaya. Por su parte, el periodista Reinaldo Escobar recordó que en los años 1992-1993, el dólar llegó a cotizarse entre 120, 130 y 150 pesos cubanos. Después, el gobierno despenalizó la tenencia de divisas y abrió tiendas donde se podía comprar en esa moneda.
Y estamos volviendo al mismo punto, de alguna manera, porque cada vez es menos posible adquirir bienes y recibir servicios pagando en la moneda nacional. Y es imposible, y por mucha represión que haga, por mucho control, que la gente reduzca el campo gravitacional de sus necesidades. Nadie a comprar lo que le toca, lo que el gobierno entiende que es lo que él debe consumir, y que va a renunciar graciosamente a las maravillas que se están vendiendo en esas tiendas porque sencillamente tienen el derecho natural de adquirir las cosas que se venden.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Además, los casos de COVID-19 siguen aumentando en Cuba mientras la población continúa sufriendo el aumento de los precios y la escasez de los productos de primera necesidad. Luis Guardia preparó este informe.
La situación está compleja desde el punto de vista epidemiológico. La transmisión se ha extendido a territorios que hacía meses no tenían ningún caso de COVID.
El director nacional de epidemiología fue claro. Cuba enfrenta el peor momento en cuanto a propagación de la pandemia se refiere.
Mira, ahora mismo aquí las polas estas como están. La gente no se le olvida de que hay que mantener la distancia, ¿ves?
Pero a la población por estos días le preocupan otras cosas. El llamado ordenamiento monetario trajo la eliminación del peso convertible, la devaluación del peso nacional y el consiguiente aumento de precios.
Los precios aumentaron incluso para algunos artículos que no estaban subsidiados, aumentaron igual. No hablemos de los de primera necesidad.
No me alcanzó el dinero porque venía y el cambio es muy brusco, o sea, es bastante la diferencia de lo que uno pagaba antes y de lo que tiene que pagar ahora. Entonces a mí misma me subieron el salario, pero creo, al ser tan grande la diferencia, no me alcanza.
Los sueldos han aumentado hasta 5 veces en el caso del salario mínimo, pero el gas licuado subió más de 13 veces su valor, el pan 20 veces y el arroz unas 24.
Malísimamente 2 pesos es un abuso. En un país del mundo, en los países por ahí, el que trabaja le dan oportunidad de tener un carro, para que vaya para el trabajo. Aquí no te dan ni una bicicleta.
Lo mismo ocurre en el transporte público. Por ejemplo, los ómnibus locales en la capital ahora cuestan 2 pesos, es decir, 5 veces más que lo que se pagaba el mes pasado.
Y los precios todos han variado, no solo que han subido un poco, sino que también siempre tiende a ser la convención porque se está adaptando al cambio.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y este miércoles, efectivos de la policía política arrestaron al opositor José Díaz Silva cuando salía de su vivienda en Boyeros, La Habana. Tras ser liberado, Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que durante las 3 horas que estuvo detenido, fue golpeado por múltiples represores.
Quiero denunciar nuevamente la represión de la tiranía castrista. Nuevamente mi vida estuvo en peligro saliendo de aquí de mi casa a las 8 de la mañana de miércoles 6 de enero. Fui interceptado por la seguridad del Estado y la policía. Ellos tenían órdenes de darme golpe, bueno, para quitarme el teléfono y me esposaron, me tiraron en el suelo y con el apoyo de 2 mujeres del Ministerio del Interior me metieron en una patrulla, me llevaron para la PNR de Santiago de Las Vegas y estando ahí en la PNR de Santiago de Las Vegas que me sacan de la patrulla, yo me expresé porque sabemos que estas órdenes las está dando Miguel Díaz Canel y Raúl Castro. Y bueno, ahí la policía con el jefe de esa unidad la emprendieron de nuevo conmigo, me dieron un golpe como les dio la gana. Me llevaron arrastrado hasta los calabozos que están a unos 30 metros ahí, estando en los calabozos de esa PNR ahí. Ahí los policías se emprendieron conmigo. Allí todo lo que había eran policías. Había más de 20 policías que me estaban dando golpe constantemente. Cuando se cansaron de darme golpe, que me quitaron hasta los pantalones para quitarme todas las pertenencias, a las 11 del día llegó un oficial de la seguridad del Estado, represor. Y bueno, dice Silva, se puede ir. Me dieron todas las pertenencias mías en una java ahí. Y bueno, salí de allí caminando hasta la casa. Le han dado la orden a la policía de darnos golpes. Condenamos este abuso que están cometiendo, no solamente contra los activistas de los derechos humanos, sino contra el pueblo en general.
Una madre cubana ha acudido a los activistas de derechos humanos en Santa Clara, Villa Clara, para exponer el caso de su hijo y denunciar irregularidades en un proceso policial en su contra. Se trata de Idania Mondeja Cárdenas, madre de Joandy Valdés Mondeja, quien estuvo el miércoles en las afueras de la tercera estación de policía de la ciudad de Santa Clara exigiendo la libertad de su hijo, confirmó a Radio Televisión Martí Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta. El joven fue detenido el pasado 1 de enero en la casa de un amigo tras una acusación de peligrosidad y traslado a la tercera estación de la policía. Desde allí, el joven envió un mensaje a la madre de que no aceptaría agua, ni alimentación, ni medicamentos, como protesta por las acusaciones contra su persona, dijo Bravo, quien se mantiene al tanto del caso. La familia está muy angustiada y no se alejan de la estación. Por eso, la noche del martes, supieron que Valdés Mondeja fue trasladado al hospital porque es hipertenso y al parecer tuvo una recaída, según explicó el activista. Y la primera novela de la actriz cubana Lynn Cruz será presentada este jueves. Detalles con Yolanda Huerga.
Terminal, la primera novela de la actriz cubana Lynn Cruz, se presenta este jueves en el canal de YouTube y la página de Facebook de la editorial Hipermedia, responsable de la publicación.
Es la historia de una mujer que espera en una estación para poder llegar a su destino. Durante ese tiempo se debate entre su realidad física y su memoria. No solo importan sus sentimientos, sino lo que acontece en el ámbito político y social. Esto se expresa a través de las relaciones que ella establece con los demás viajeros y ante su propia visión de la incapacidad de cambiar esa realidad. En ese sentido, la novela es dramática porque el personaje ha cometido un crimen y ha estado huyendo de su verdad.
Dijo la recién estrenada autora con ya larga trayectoria en el teatro y el cine. El título forma parte de la colección Bajo el Radar, que está dedicada a la narrativa cubana más reciente, afirmó Ladislao Aguado, director de la editora.
La realidad que en un momento puede ser personal, intimista, empieza a tornarse agresivamente política, tan política que llega a convertir la figura de Fidel Castro en una suerte de personaje de la novela, en un sujeto sobre el cual una parte de la trama de la novela empieza a girar. Y ese es el gran logro narrativo que tiene la novela.
Lynn Cruz sufre desde hace varios años la censura en su carrera profesional por parte de la industria estatal audiovisual en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los líderes de la revolución comunista, de las cómodas posiciones del capitalismo de Estado, no carecen de absolutamente nada. Existe en esa revolución una casta de verdaderos parásitos que viven del trabajo esclavo del pueblo de Cuba. Y ellos y sus familias conforman una voraz e insaciable sociedad de consumo, de lujos y de extravagancia. Que como siervos de la gleba, los señores feudales, Cuba son las élites comunistas, les lanzan a los criados cubanos de a pie los despojos, lo que sus exquisitos paladares no consumen. Por eso ustedes, el pueblo esclavizado, el pueblo de a pie, es el café de chícharos, los pescados podridos, los jabones de baño llenos de hongos, los pollos congelados en mal estado, el pan agrio y con malos olores, el arroz y los granos con gusanos, etcétera, etcétera. Y en medio de la miseria y la crisis económica y galopante que está sufriendo la población, el títere presidente Díaz-Canel anuncia que la prioridad sino la prioridad será la defensa. Como bien comenta el periodista independiente Sergio Ramos en su artículo para Cubanet el 30 de diciembre, se trata de un hecho incomprensible para muchos cubanos, porque Cuba no está amenazada militarmente por ningún país. Seguiré comentándoles las declaraciones del presidente títere en mi próximo comentario. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí seguimos, Cuba 642 en Noticias de América Latina. Una de las principales consecuencias del COVID-19 en Honduras es el impacto en el sector educativo, que reportan deserciones y un difícil aprendizaje en línea. Desde Tegucigalpa amplía Óscar Ortiz.
En Honduras, más de 300.000 estudiantes desertaron de los centros educativos, una cifra confirmada por las autoridades educativas que deben afrontar un 2021 con el reto de frenar la deserción escolar, agudizada por el COVID-19 debido al cierre de escuelas y colegios públicos. Los centros educativos cerraron sus puertas hace 9 meses para evitar contagios, obligando a una migración hacia la enseñanza virtual limitada, con un gran desafío para maestros y alumnos. El ministro de Educación, Arnaldo Hueso, explicó que abrir las escuelas y colegios hoy está condicionado a la evaluación de la emergencia sanitaria.
No podemos regresar de forma presencial a clases y tenemos de nuevo que trabajar con el mecanismo de te queremos estudiando en casa, que implica la atención por la televisión, por la radio, por las plataformas de internet.
Sin embargo, Jonan Calix, dirigente magisterial, aseguró que no hay condiciones para un regreso a las aulas por varios factores.
Cuando hablo de tecnologizar la educación, me estoy refiriendo a que hay que darle una computadora a cada profesor. Hay que darle por lo menos un dispositivo electrónico a cada niño. Y no solo eso, también dotarlo de internet.
Mayeli Márquez es una de muchos estudiantes que reciben educación en casa y asegura que no todos pueden tener acceso a plataformas virtuales.
Un sistema de aprendizaje. Definitivamente prefiero las clases de manera presencial, ya que existe una mejor interacción con los demás.
Desde el punto de vista médico, los galenos recomiendan a los padres de familia no enviar a sus hijos a clases presenciales debido al poco control sanitario que resulta en un alto riesgo de contagio. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y en la conferencia virtual de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, un politólogo venezolano sostuvo que las relaciones entre Cuba y Venezuela han sido particularmente perjudiciales para Caracas. Pedro Corzo nos explica por qué.
El académico venezolano Carlos Romero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, participó como ponente de una sesión sobre Cuba y Venezuela que efectuó de manera virtual la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCI, en la que expuso que las relaciones entre ambos países son particularmente perjudiciales para el país sudamericano.
Si uno observa la relación económica entre Venezuela y Cuba desde el año 1999, uno puede llegar a la conclusión que es una relación perniciosa, no solamente para Cuba, sino también y sobre todo para Venezuela, porque Venezuela se había destacado como una economía mixta, enmarcada, por supuesto, dentro del papel fundamental que ha jugado el petróleo y la industria petrolera, y de cierta manera esa relación perniciosa ha disminuido el papel de la empresa privada en Venezuela, ha disminuido el papel de la industria petrolera en Venezuela y ha disminuido también la capacidad de la renta que ha tenido el Estado venezolano por esas condiciones económicas. Por lo tanto, Cuba, a mi modo de ver, no ha ayudado en nada al desarrollo económico venezolano, sino por el contrario, se ha aprovechado de la riqueza venezolana para su propio beneficio con una serie de intercambios comerciales y de inversiones y de pagos que de una manera u otra han sido provechosas para el gobierno cubano, pero muy malas para la estructura económica de Venezuela.
Las relaciones entre Cuba y Venezuela, afirma el politólogo, se estrecharon cuando Hugo Chávez tomó el poder en 1998. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y un juzgado de la paz de Salvador, debo decir, un juzgado de paz de El Salvador, ordenó que un nuevo proceso penal contra el expresidente Mauricio Funes por el delito de lavado de dinero pase a la fase de instrucción, informó el Centro Judicial Isidro Menéndez. En el mes de diciembre del año pasado, la Fiscalía General de la República sumó una nueva acusación contra Funes por el delito de lavado de dinero, cometido al supuestamente adjudicar irregularmente un contrato de construcción por más de 8 millones de dólares a una empresa guatemalteca. Funes vive en Nicaragua desde 2016 y recibió la nacionalidad de ese país, cuya constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Son las 6:46 en Palma Soriano, 25 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 10 kilómetros por hora. Este jueves se cumple el primer aniversario del derribo por Irán de un avión ucraniano que cubría la ruta entre Teherán y Kiev, dejando un saldo de 176 muertos. Las víctimas mortales del vuelo PS-752 todavía no se les ha hecho justicia, un año después de que su avión fuera derribado por dos misiles cerca de Teherán. Consciente del descontento, el presidente iraní Hassan Rouhani calificó este jueves el derribo del avión de doloroso y amargo. Un tribunal examinará el caso en un juicio preciso y el fallo final puede ser un verdadero consuelo para las familias, advirtió Rouhani en un discurso televisado en el que reiteró que la tragedia se debió al error de una persona. Al principio, Irán dijo que no derribó al avión y que fue un accidente. Más tarde, admitió responsabilidad en el hecho, que ocurrió en el contexto de las medidas defensivas tornadas por Teherán a raíz de la muerte del general iraní Qasem Soleimani en Irak, ocurrida unos días antes. Y el primer ministro del Japón, Yoshihide Suga, declaró el jueves un nuevo estado de emergencia en Tokio y su periferia también por el periodo de un mes debido a la pandemia, en un momento en el que el archipiélago y en particular su capital registran récords sobre contaminación, informa la agencia francesa de prensa.
El gobierno japonés declaró el jueves un nuevo estado de emergencia en Tokio y su periferia por un mes debido a la pandemia. La decisión fue anunciada en un momento en que el archipiélago el nivel de infecciones ha sido extremadamente alto desde fines del año pasado, con más de 2.400 casos hoy en Tokio. Somos totalmente conscientes de la severidad de la situación. La zona metropolitana de Tokio, donde viven casi 37 millones de personas, el 30% de la población japonesa, concentra la mayoría de los nuevos casos diarios que se registran a nivel nacional. Las medidas afectan principalmente a los restaurantes y bares, que deben dejar de servir alcohol después de las 19 horas y cerrar sus puertas a las 20. El gobierno también pide a los habitantes que eviten salidas innecesarias por la noche e incita a las empresas a favorecer el teletrabajo, con el objetivo de reducir los desplazamientos en un 70%. No está previsto que las escuelas cierren y se permitirán los eventos públicos, pero con una capacidad máxima de 5.000 espectadores.
Y la misión de Naciones Unidas en Libia saludó un segundo intercambio de prisioneros entre los gobiernos rivales de Libia y pidió progresar más expeditamente en otros aspectos de una tregua que fue pactada en octubre de este año. Los bandos rivales intercambiaron un total de 35 prisioneros bajo los auspicios de una comisión militar conjunta que fue creada al calor del alto al fuego. Los dos bandos completaron un primer intercambio de prisioneros a finales del mes pasado. En Libia existen dos gobiernos, el del Acuerdo Nacional reconocido por la ONU, que controla Trípoli, y el oeste, y una administración rival dominada por el hombre fuerte Califa Haftar, que controla Benghazi y el este. Y representantes de organizaciones civilistas también reaccionaron al asalto violento al Capitolio por partidarios del presidente Donald Trump. Nuestra colega Carolina Morales informa.
Hay muchísimas reacciones internacionales. Quien escribió a punta de mentira. Trump exhortó a estos vándalos a usar la fuerza para evitar la certificación de la victoria electoral de Biden. Estamos ante un gravísimo ataque a la democracia en Estados Unidos. Y también quiero destacar esta reacción por parte de Erika Guevara Rosa, quien es la directora de las Américas de Amnistía Internacional, quien escribió con respecto a todo lo que sucedió el día de hoy, la negativa de Donald Trump a facilitar una transferencia de poder pacífica ha puesto en grave peligro los derechos humanos, la seguridad pública y el Estado de Derecho en Estados Unidos. El apoyo de Trump a los grupos extremistas ha avivado aún más el caos y la violencia que hemos visto hoy.
A las 6:51, Tomás Cardoso habló con Ariana Mena, una activista influyente sobre la salud pública, que le dijo: es nuestro tema en perspectiva.
El Ministerio de Salud Pública no ha tomado ninguna medida con respecto a la COVID, ¿no? Y lo vemos bien claro cuando vemos estas colas que hay tan espeluznantes, que hay por todo, provocado por la misma dictadura, porque al final de la jornada a ellos no les interesa, ellos quieren tener el pueblo así. Y llama la atención una cosa, que ahora, en este momento, desde que empezaron a entrar las personas desde el exterior, es que se ha disparado, según ellos, los números de casos de COVID. Entonces, yo siempre tuve la visión y estuve siempre observando, y yo me pregunto, bueno, ¿y las colas donde están estas personas? Personas hacinadas, están pegadas. No es un foco de transmisión. Si es un foco de transmisión, simple y llanamente que ahora, en este momento, ellos, como nunca dijeron las cifras reales de ese mal trabajo que ellos hicieron desde el primer momento, ¿te recuerdas? Cuando dejaron entrar el barco, que no querían cerrar la frontera, y entonces las migraciones tan grandes que hay en las personas en la cola. Ahora ellos van a empezar a sacar las cifras reales de los casos que hay, justificando que fueron las personas que vinieron desde el exterior. Cuando todo el mundo sabemos de que realmente son nosotros mismos los que tenemos el foco aquí, pues ahora van a justificar que son las personas que vienen desde el exterior. Esto tú sabes que las dictaduras, esta dictadura hace jugada de jaque mate y siempre échale la culpa al río, no le echen la culpa a ellos mismos, sino ellos son los que son los culpables. Bueno, las condiciones nunca han estado buenas y ahora con la escasez tan grande que hay de todo están peores. Vamos a partir de que recuérdate que nosotros no tenemos agua. Hace un momento para que un tiempo para acá sí se haya incrementado el servicio de abastecimiento del agua, pero ojo, es que los hoteles están cerrados. Tenemos aseo. O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, en Cuba, si falta una cosa, si hay una cosa, falta otra. Entonces, en estos momentos nosotros no tenemos ahora, no tenemos detergente, no tenemos champú, no tenemos suavizador, no tenemos, hay una plaga no solamente de COVID, hay una plaga grande de piojo, hay una plaga grande de sarna, ¿entiendes? Entonces, esto es debido a las carencias de esos productos tan necesarios y básicos que es para la vida, que el régimen no los tiene, los tienes en las tiendas de MLS. ¿Y quién compra en esas tiendas? Entonces, ¿qué sucede con esto? Las epidemias van a ser muchas, se van a seguir expandiendo y el Ministerio de Salud Pública no les importa nada, simple y llanamente, a ellos lo único que les importa es vender esta imagen que ellos venden al exterior, al mundo entero, y Cuba está minada, no solamente de COVID, está minada de todo. De todo. Aquí en La Habana Vieja no hay un pesquisaje, aquí en La Habana Vieja no hay un control, aquí en La Habana Vieja no hay un nada, aquí no hay nada, todo es mentira.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:54, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo, especialista hablando de deporte.
En el béisbol de las grandes ligas, los Mets de Nueva York adquirieron hoy a el shortstop todo estrella, el boricua Francisco Lindor y el pitcher venezolano Carlos Carrasco, procedente de los Indios de Cleveland, por 6 prospectos. Increíble, pero cierto. Cuando les demos todas las estadísticas de estos dos caballeros veteranos que ahora son miembros de los Mets de Nueva York, no lo van a poder creer. Pero la alineación de los Mets se está poniendo bastante buena desde que Steven Cohen compró el equipo hace poco. Así que los Mets se están armando con Francisco Lindor, 27 años de edad, 4 veces todo estrella, ¿okay? Y tiene un promedio de 34 jonrones por temporada, bateando 278. Claro, una temporada común y corriente, no una temporada con COVID. Y también Carlos Carrasco, el pitcher venezolano, que en su carrera profesional tiene numeritos impresionantes, 88 victorias, 73 derrotas, efectividad de 3.77, 1.305 ponches. Mientras que Francisco Lindor, en su carrera, 138 jonrones, 411 carreras impulsadas y batea de carrera promedio 285. Vamos a estar analizando este canje histórico en el béisbol de las Grandes Ligas más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Mientras tanto, en el baloncesto profesional de la NBA, hoy va a ser una jornada relativamente tranquila. Solamente 5 partidos esta noche, ninguno de ellos con Miami, ninguno de ellos con los Lakers ni con los Celtics de Boston, porque anoche los Celtics le rompieron el corazón a la fanaticada local aquí en Miami, derrotando al Heat por solamente 2 punticos, pese a los 26 puntos de Jimmy Butler. Lo que pasa es que Jason Tatum metió 27 y esa fue la diferencia, incluyendo los 27 que metió el Boston en el último cuarto de hora para darle vuelta al partido y ganar justamente por 2 punticos. Mientras tanto, otros resultados que más tarde vamos a analizar en Al Duro y Sin Guantes: Milwaukee despedazó a los Pistones del Detroit, Giannis Antetokounmpo con 25 puntos en la jornada, pese a que Grant había metido 31 para el equipo perdedor. Otros jugadores que se destacaron: Joel Embiid con 38 puntos. Filadelfia derrotó a Washington 141-136. 1-1 más tarde en Al Duro y Sin Guantes. En el fútbol americano, bueno, ustedes saben que los playoffs arrancan este fin de semana y ya los Carmelitas de Cleveland han recibido malas noticias. 5 miembros del equipo han dado positivo al COVID-19 esta semana, incluyendo el piloto del equipo, que no va a poder estar presente el domingo por la noche cuando los Carmelitas jueguen en los playoffs de la NFL. Todo esto y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Toma Daría con los controles. Sala de redacción: Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Voz informativa: Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que nos sintonicen a las 10 de la noche en nuestra próxima entrega. Hora del Este, por supuesto. Así que los esperamos muy puntuales. Feliz tarde.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7300. Los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.